Pero la democracia se tiene que generar.
¿Y qué es lo que generalmente se hace con las mujeres
en los medios de comunicación?
Que los sujetos obligados cumplan
pero
con.
Pero también recordemos que hay credenciales que en el
revés. Mucha verdad, mucho diálogo, mucha exigencia.
Diálogo abierto.
Arrancamos este diálogo abierto del Instituto Nacional Electoral. Yo soy Rubén Álvarez Mendiola, Coordinador Nacional de Comunicación Social, y es un gusto que esta primera propuesta de diálogo abierto la hagamos con Patricio Vallados Villagómez. Él es el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos. Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rubén? Muchas gracias por la invitación.
Pues muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Lo vamos a hacer con otros directores ejecutivos del instituto en la lógica de explicar y que quienes nos escuchen puedan comprender mejor la actividad del Instituto Nacional Electoral en un momento pasado la elección del 1 de julio pasado, del 2018, en el que aparentemente el Instituto Nacional Electoral ya tendría muy pocas cosas que hacer y muy pocas cosas que decir, pero yo diría que es exactamente todo lo contrario. Termina la elección del 1 de julio con todo lo que significó la postelección, las vicisitudes del proceso y el arranque de lo que será el proceso 2018-2019 que ya está a la puerta. Entre las múltiples actividades que tú tienes, Patricio, en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, hay una que llama la atención porque tiene que ver con partidos políticos y tiene que ver con la pérdida del registro nacional, por lo menos de dos partidos, el partido Nueva Alianza y el partido Encuentro Social. De manera muy sucinta y para arrancar, Patricio, ¿por qué motivos un partido político puede perder su registro?
Rubén, la legislación establece reglas de entrada y reglas de salida a los partidos políticos. Esto parece bastante sensato y se da en las democracias. Es decir, los partidos tienen que tener cierto respaldo social, sobre todo, para poder mantenerse, y sobre todo en el caso mexicano, donde existe una buena parte de financiamiento público. No sería lógico que partidos que no necesariamente tienen un apoyo de la sociedad, pues gocen de esta posibilidad de tener financiamiento público y poder participar con candidatas y candidatos en las elecciones. Entonces, en México, antes, la puerta de entrada estaba cada tres años se podían hacer nuevos partidos, y en la última reforma electoral se amplió esto a cada seis años, es decir, cada seis años se pueden abrir nuevos partidos, pero los partidos políticos tienen una puerta de salida un poco más grande, porque cada elección federal pueden perder el registro si no obtienen el 3% de la votación de las elecciones de las que haya lugar. En particular, y respecto a la pregunta que me haces, Encuentro Social y Nueva Alianza no lograron obtener el 3% en las elecciones que se dieron en este pasado 1 de julio. Básicamente son 5 elecciones: diputados de mayoría relativa, diputados de representación proporcional, senadores de mayoría relativa y primera minoría, senadores de representación proporcional y la elección para presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Al no haber obtenido el 3% de la votación en cualquiera de estas, procede la cancelación de su registro.
A ver, me detengo un poco, nada más hago una rápida recapitulación. Puerta de entrada para nuevos partidos políticos cada seis años. En este
Así
caso,
es.
Coincide con la presidencial, con la elección
Así
presidencial.
Es.
Y puerta de salida cada tres, si no alcanzan el 3% en la elección federal o nacional de que se trate. A ver, pierden su registro porque no alcanzan el 3%, y esa es una discusión que se vio mucho en redes sociales. Patricio Vallados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, pero en cualquiera de las tres o en las tres elecciones, por ejemplo, diputados, senadores y presidencia de la República, como condición para que pierdan su registro, o solo en alguna de ellas, porque hubo un debate al respecto.
Sí, hubo un debate que me parece interesante. No obstante, el Consejo General y el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han interpretado de manera clara y constante qué se tiene que hacer. Y la interpretación que se le da a la norma es que deben estos partidos de no obtener el 3% en todas y cada una de las elecciones. Es decir, con que hubieran obtenido el 3% en alguna elección, ya con eso salvan el registro.
De hecho, fue el caso de algún partido. Se entiende sí. que, por ejemplo, el PRD no alcanzó en esta elección presidencial el 3% como partido político, como partido de la Revolución Democrática, pero sí lo alcanzó, entiendo que en diputados, ¿no? O en
así es, y si, digamos, si hubiera imperado en que con cualquiera de las elecciones que no tuvieran el 3% se cancelara el registro, nos hubiéramos quedado con tres partidos políticos. Es decir, el resto, en por lo menos una, no obtuvieron el 3%. Ahora, solo dos partidos políticos, Encuentro Social y Nueva Alianza, no obtuvieron el 3% en ninguna de estas cinco elecciones. Porque la elección de mayoría relativa y la de representación proporcional, aunque se trate de la misma boleta, es una elección distinta. Uh-huh. Porque hay veces, por ejemplo, en las casillas especiales, donde se puede votar por representación proporcional, pero no por mayoría relativa. Y entonces las cifras son distintas.
Los partidos políticos tienen, en términos, no lo digo yo, no lo dice el INE, lo dicen los estudios de opinión pública, tienen, en general, digo yo, una mala imagen. No se encuentran como instituciones nacionales en los primeros lugares, ¿no? del ranking de popularidad. Todo lo contrario, pareciera que están muy, muy por abajo. En ese sentido, y por ser una cuestión de interés público, Patricio, ¿qué significa entonces que estos partidos pierdan su registro, Nueva Alianza y Encuentro Social, en términos de un sistema de partidos políticos que le da sustento a la democracia mexicana? Es decir, van perdiendo su registro estos partidos que además no tienen, en términos generales, buena imagen popular, y sin embargo se abre el espacio para nuevos partidos políticos.
Lo primero que te diría es que es muy difícil concebir una democracia del tamaño de la mexicana con más de 110 millones de habitantes, de casi 90 millones de electores, sin que los intereses agregados de la sociedad sean representados. Esto a lo largo y ancho en la historia del mundo, los distintos intereses y las maneras de pensar la vida, la economía, la sociedad, se dan mediante grupos pequeños. Y estos grupos pequeños son los partidos políticos. Y es muy importante en cada sociedad que existan distintos partidos para que precisamente reflejen las distintas visiones que tienen las y los mexicanos acerca de la sociedad. Entonces, me parece que los partidos políticos son necesarios e indispensables. La toma de decisiones no se puede hacer preguntándole a cada uno de los habitantes del país. Se tiene, por tanto, que tener una democracia representativa. Y quienes nos representan, los diputados, los senadores, el presidente de la República, deben y normalmente se juntan por afinidades en precisamente en partidos o en coaliciones o en frentes, etcétera, etcétera. Precisamente por eso es indispensable que haya partidos políticos, pero en el caso de México, a diferencia de muchos otros países, los partidos gozan de financiamiento público amplio, que supone la mayoría de los egresos que tienen, se los da el Estado. Y esta es una apuesta que hizo México precisamente para poder generar condiciones equitativas de competencia. Antes, cuando no había reglas de equidad para los recursos de los distintos partidos, pues desde luego había un partido que tenía mucho dinero y posibilidades de competir políticamente, y la oposición entera, pues que no tenía oportunidad. A raíz de la reforma del 96, que puso unas reglas de piso parejo para los recursos públicos destinados a los partidos, pues la pluralidad que existía en México se tradujo en las cámaras del Congreso. Y no fue de 97 a 2018 donde tuvimos, bueno, inclusive en 2018, donde ningún partido político por sí mismo ha logrado obtener la mayoría de los escaños. Entonces, para resumir la primera parte de la pregunta, los partidos políticos son necesarios. Ahora, tenemos que tener ciertas reglas para que un partido político no sea para siempre si no tiene un respaldo de la sociedad. Y precisamente una de las reglas...
Es el 3%.
Exactamente, una de las reglas es este 3%. Hay otras posibilidades de que se pierda el registro por parte de los partidos. Uno, pues si deciden los propios militantes acabar con el partido.
Disolverlo.
Otro, si se fusionan con otro partido. Es decir, hay dos partidos que se parecen o quieren juntarse y entonces hacen un solo partido de los dos que tenían. Otra es por incumplimiento grave y sistemático de las normas electorales. Y así, un largo etcétera. Por ejemplo, si no participan en las elecciones con candidatos y candidatas, pues también pierden el registro. Pero este del 3% me parece que es importante. Y esta... digamos, este umbral también ha ido subiendo poco a poco. Antes fue del 1.5%, luego pasó al 2% y ahora es del 3%. Lo que dijeron, digamos, cuando discutieron y aprobaron eso en el constituyente, fue que ese rasero de 3% era el rasero mínimo precisamente para garantizar que hay cierto respaldo social a los partidos y no nada más es un club de amigas y amigos que disfrutan de dinero público y pueden, digamos, poner nombres en las boletas, porque tampoco se trata de eso.
Ahora, también es cierto que la presencia de partidos políticos en un régimen como el nuestro, donde puede haber, como ha habido en este caso, hasta 9 partidos políticos, esto significa también una forma de reconocimiento al derecho de minorías, que finalmente eso también es y quizás uno de los pilares más importantes de la democracia, no tanto la aceptación de la victoria por parte de algún partido mayoritario, sino el reconocimiento al derecho de las minorías, que aunque les cuesta más trabajo llegar a tener, digamos, posiciones de poder mayoritario, también existen en la vida cotidiana.
Sin duda. Y esto es muy importante porque justo en democracia nada es para siempre. Es decir, pues tú y yo podemos decidir votar por un partido en esta elección y después de su desempeño podemos decir pues que ya no nos gustó y entonces votamos por alguien más. Y precisamente el que existan distintas visiones de la sociedad en los partidos registrados es indispensable. Porque eso determina precisamente quién puede gobernar. El caso muy concreto de Morena ahora en las elecciones de 2018. Morena era un partido que había tenido en la primera elección federal con la que compitió en 2015, pues, digamos, una representación mediana, era de los partidos medianos, no era de los pequeños, pero tampoco era de los grandes. Y se convirtió en 3 años en una opción por la que optó la mayoría de las y los mexicanos. ¿Esto es para siempre? Pues no necesariamente. Veremos qué pasa en la siguiente elección. Y así como a lo largo, digamos, de este siglo hemos tenido transiciones en el Ejecutivo Federal en 2000, en 2012 y ahora en 2018, pues la democracia precisamente lo que debe asegurar es que la sociedad tenga las opciones que, digamos, que tengan un relativo peso en la sociedad o las propuestas que sean seguidas por una buena parte de la sociedad para que se tomen las decisiones como se toman en democracia, que es contando los votos y las voluntades de las y los mexicanos.
Patricio Vallados, director de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué pierde un partido cuando pierde el registro? Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la pérdida de registro?
Los partidos, la principal prerrogativa que tienen es poder postular a mujeres y hombres para los puestos de poder electivo. Es decir, a nivel nacional, candidatos y candidatos a diputados, a senadurías y a la presidencia de la República. Pero también a nivel local, porque los partidos políticos nacionales pueden, por ese solo hecho, postular candidaturas en todas las elecciones, tanto de las entidades como de los municipios. Cuando se pierde el registro nacional, los partidos políticos, por ejemplo, perderán el registro de manera automática en todas las entidades donde no tuvieron un 3% en las elecciones locales. A ver, entonces,
¿puede haber partido Nueva Alianza en 3 entidades, por ejemplo, y no a nivel nacional?
Así es, y eso es lo que va a ocurrir. Tanto Nueva Alianza como Encuentro Social podrán optar, si así lo deciden, por constituirse como partidos locales en las entidades donde tuvieron 3% en la última votación. Entonces van a poder mantener su registro como partidos locales. Entonces, en las entidades, entonces pierden la posibilidad de postular candidaturas a nivel federal, uno, y dos, pierden la posibilidad de postular candidaturas en todas las entidades donde no tuvieron el 3% en las elecciones locales y municipales. Adicionalmente, pierden las demás prerrogativas que tenían a nivel federal, como es el financiamiento público, como el acceso permanente a la radio y la televisión, los promocionales o los spots a los que tienen derecho los partidos, así como otras prerrogativas como son franquicia postal, franquicia telegráfica y poder acreditar representantes en los órganos del Instituto Nacional Electoral, tanto a nivel central como en las entidades y en los distritos.
Ahora, a nivel estatal, si optan por mantener esta, digamos, presencia y participación política, ¿qué pasa con el financiamiento a nivel local y qué pasa con las prerrogativas a nivel local, incluidas las representaciones en los órganos locales electorales?
Bueno, pues las mantendrán intocadas. Es decir, la regla ahí es que serán considerados como un partido local. Digamos que en Aguascalientes Nueva Alianza obtuvo más del 3%. Entonces se regirá conforme a las leyes electorales de Aguascalientes. Tendrá acceso al financiamiento público local que haya para esa entidad y tendrá oportunidad de acreditar representantes en los órganos de el Instituto Estatal o el OPLE de Aguascalientes, no así del INE.
La pérdida del registro, Patricio, que ha sido adoptada ya por el Consejo General del Instituto, ¿puede ser impugnada?
Todo acto del Consejo General del Instituto Nacional Electoral puede ser impugnado. Esa es la regla y me parece que es una regla que es muy buena. Es decir, el INE siempre está sujeto a la revisión que haga de sus actuaciones el Poder Judicial a través del Tribunal Electoral. Eso me parece que está bien. Y, en efecto, la decisión que tome el Consejo General podrá ser impugnada por tanto por Nueva Alianza como por Encuentro Social. Ahora, en materia electoral, como recordemos a nuestro auditorio, no existe la suspensión. Entonces, todo el registro se va a perder y todas las actividades que suponen la pérdida de registro se van a seguir dando. Es decir, va a iniciar el proceso de liquidación de los bienes del partido, se va a perder la posibilidad de acceder a la radio y la televisión, se va a perder la posibilidad de tener financiamiento público que pueda ser controlado por los miembros de ese partido mientras dure esa impugnación, a la espera de que el Tribunal Electoral pues dé la última palabra.
Pero si hay una impugnación, ¿el tribunal tiene algún plazo perentorio para resolver?
Pues lo debe hacer relativamente rápido, porque está en el interés de todos tener una última versión, y precisamente por las actuaciones que se van sucediendo. Es importante que el tribunal se pueda pronunciar, digamos, lo más pronto posible. Y ahí tenemos una ventaja, Rubén, que es que el propio tribunal fue el que dio las cifras finales de las elecciones. Es decir, cuando se impugnaron ciertos distritos, ciertas entidades, algunas casillas en las distintas elecciones, fue el propio tribunal quien dijo si se modificaba la votación o no, y fue este tribunal quien dio finalmente las cifras finales. Al tener las cifras finales del tribunal y siendo estas las bases para el cálculo que hizo el Consejo General, pues es muy poco probable que esas cifras pues puedan ser, modificadas cuando fue las propias salas del tribunal quienes dieron la última palabra respecto a esto.
O sea, no sería posible, sí, probable, quizás remotamente, que se prolongara un proceso de esta naturaleza.
Así es. No, tendría que ser relativamente pronto, y así ha sido en otros casos. En el 15 también la resolución del tribunal fue fue bastante breve y así en los precedentes nos dicen que tienen que ser decisiones bastante rápidas.
Hay un tema importante, sé que no es estrictamente tuyo, Patricio Vallados, como director de Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, pero quizás nos puedas ayudar un poco a entenderlo y a explicarlo a quienes nos hacen el favor de escucharnos, que es la liquidación de los partidos políticos. Esto pasa por la Unidad Técnica de Fiscalización, pero ¿cuál es este procedimiento por el cual se tiene que liquidar a los partidos? ¿Qué pasa con los recursos que tenían? ¿Qué pasa con los edificios o las instalaciones que tenían, con los muebles, con las computadoras, con todos los bienes? Pues digamos que un partido de manera natural y por efecto del financiamiento público, pues se allegan de recursos para poder operar. ¿Qué pasa con todo esto y cómo se hace una liquidación, que vaya por buena ruta, por buen camino?
Te diría, en principio, que la liquidación de un partido es una cuestión muy importante, así como los partidos pueden tener acceso a el financiamiento público, como entidades de interés público son entidades que no pueden tener un lucro. Es decir, no son grupos de amigos que cuando deciden o decide la autoridad que se disuelven, pues se quedan con sus activos.
Y cada quien se reparta lo que queda.
Exactamente.
Y el último apaga la luz.
Exacto. Al ser en entidades de interés público es muy importante la transparencia justo con los bienes, porque son bienes que no se pueden llevar los dirigentes de los partidos.
A ver, es muy importante. No se pueden llevar los bienes. Así sea el mouse de una computadora, no se lo pueden llevar.
Así es. Los partidos políticos y todas sus propiedades van a revertirse a la Tesorería de la Federación o van a servir estos bienes para liquidar a las y los empleados del partido, a pagar multas, a pagar impuestos, a pagar a proveedores.
¿No? Tienen derechos laborales ahí de gente que trabaja en esos partidos.
Exactamente, y eso es desde luego la primera, quien primero recibe los remanentes de un partido son las y los trabajadores. Luego vienen las multas, los impuestos y luego los demás proveedores. Entonces, esto es bien importante. Y una cosa que también es muy relevante es que la dirigencia de los partidos políticos no se extingue porque son responsables de llevar a buen puerto esta liquidación y son responsables personalmente porque estas liquidaciones se den. Y entonces, para hacerlo...
O sea, no es de que alguien se vaya y no se le encuentra.
Exactamente. Yo ya no soy dirigente, ya perdí el registro
me disolvieron.
Pues ya, no soy responsable. Al contrario, son responsable hasta el último momento. Y esto es muy importante para asegurarnos que haya procesos de liquidación transparentes y justos. Y básicamente lo que se hace es como, en la quiebra de una empresa, vemos cuáles son todos... los recursos que están existentes, cuál es el financiamiento que tienen septiembre a diciembre, que son en los dos casos entre 60 y 66 millones de pesos, más todos los activos, si tuvieran edificios, las computadoras, el mouse que señalaste, los vehículos, etcétera, etcétera. Y eso constituye la bolsa a repartir. Luego lo que se hace es que se ven cuáles son los adeudos, laborales, de multas, fiscales, de proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Y se cubren hasta donde haya recursos. Si sobraran recursos, se entregan a la Tesorería de la Federación.
¿Y si no?
Y si no, pues, si falta, pues se paga hasta donde haya. Mm. Y como en cualquier quiebra, pues existe el riesgo de que haya gente a la que no se le pueda pagar lo que se debe, porque pues así son... las leyes del juego y tampoco me parece que sería sensato que el INE o la Federación absorbiera las deudas de los partidos que incurrieron.
Me quedo con esta idea que tú dijiste que me encanta, que es en democracia nadie pierde todo ni nadie gana todo. En términos de registro de partidos, y con esto termino, en espera de que en una próxima visita tuya en Diálogo Abierto nos acompañes, Patricio Vallados, y podamos platicar del registro de nuevos partidos políticos. Pero déjame hacerte esta última pregunta. ¿El Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social, que ya perdieron el registro nacional, pueden optar por tenerlo otra vez en la nueva convocatoria que se emita?
La respuesta fácil es sí, Rubén, porque así lo permite la legislación. Fíjate que es una cuestión que es interesante, porque antes... cuando se perdía, cuando había la posibilidad de optar por el registro cada 3 años, los partidos que habían perdido el registro estaban, no podían solicitar de nuevo el registro en la siguiente vez. Pero los legisladores, cuando cambiaron la posibilidad de hacer partidos nuevos de cada 3 años a cada 6 años, quitaron esa prohibición y entonces tanto Nueva Alianza como Encuentro Social podrán, si así lo desean, solicitar su registro, que si reúnen todos los requisitos, que ya me acepto desde luego la invitación que me haces, que vamos a ver, entrarían en vigor alrededor de el mes de julio del 2020.
Bueno, pues nada es para siempre. Los colegas del Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social no lo tienen todo perdido. Que hagan su chamba, que hagan su talacha. Patricio Vallados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, muchas gracias por estar con nosotros en Diálogo Abierto. Yo soy Rubén Álvarez Mendiola, coordinador nacional de comunicación social. Y esto es el Instituto Nacional Electoral. Gracias por su atención.
Gracias.
Pero la democracia se tiene que generar.
¿Y qué es lo que generalmente se hace?
Empecemos con también en los medios de comunicación.
Que los sujetos obligados cumplan.
Pero
con
también recordemos que hay credenciales que en el
revés. Mucha verdad, mucho diálogo, mucha exigencia.
Diálogo abierto.
Central Electoral.